Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
En estos tiempos nosotros estamos constantemente escuchando y viendo cómo las personas, aún en medio del pueblo de Dios, exigen mucho sus derechos. Y nosotros hablamos mucho de los derechos que tienen las personas en medio nuestro, aun cuando van a ser miembros, hablamos de sus deberes y de sus derechos. Pero muchos de nosotros quieren hacer valer sus derechos por encima de cualquier persona y no tomamos en cuenta muchas veces la circunstancia, no tomamos en cuenta el momento o las personas. Y lo cierto, hermanos, es que eso se convierte en una tendencia natural en nosotros, defender nuestros derechos, porque cuando entendemos que pueden ser violados o cuando entendemos que tenemos que ceder ante eso. Y meditando en estas cosas, en estos días leía el capítulo 15 de Romanos y encontraba una verdad que es muy amonestadora para nosotros en el día de hoy. Y veía junto con ese capítulo algunos ejemplos de los grandes hombres de Dios en toda la Biblia. Y el primero de ellos que veía era el caso de Moisés. Y yo decía, nosotros no vemos a Moisés quejándose por el trabajo que Dios le había puesto o quejándose porque el pueblo no le estaba obedeciendo. Moisés en algunos momentos se quejó por otras cosas, pero no por el servicio que él estaba brindando a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Y pensaba también en el hecho de que tanto Esdras como Nehemías estaban concentrados en levantar el muro para dar seguridad al pueblo de Dios. Y no vemos a Nehemías en ningún momento quejarse porque él estaba haciendo un muro para proteger el pueblo de Dios cuando tal vez debió estar construyendo sus casas con todos los materiales que se estaba construyendo el muro. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, algo muy importante. Y es lo que Pablo, tanto en el capítulo 14 del libro de Romanos y el 15, empieza a tratar. Pablo nos enseña cómo debe ser el comportamiento nuestro frente a nuestros hermanos y cómo nosotros debemos guardar la conciencia de nuestros hermanos, aun cuando las cosas que debamos guardar o negarnos, estemos en pleno derecho de hacerlo. Así que le acompaño a que lean conmigo desde el verso 1 hasta el 15, desde el verso 1 hasta el 6 de Romanos 15. Dice la palabra de Dios allí: así que lo que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de lo que le vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando vemos esta porción, ilustramos esos ejemplos que mencionamos, nosotros nos podemos dar cuenta rápidamente que Pablo, cuando inicia su discurso en el capítulo 14, él empieza a mostrarnos cómo debe ser el trato que debemos tener los unos para con los otros, cómo nosotros debemos tratarnos en la vida eclesiástica, en nuestras vidas con nuestros hermanos. Y Pablo nos está llamando a no vivir una vida de autocomplacencia. Y nosotros estamos muy acostumbrados a estar cómodos. Nosotros estamos acostumbrados a defender nuestros derechos para sentirnos en una posición en la que nos sintamos cómodos y lo menos vulnerable posible. Sin embargo, Pablo nos insta aquí a abandonar esa comodidad, a abandonar esa autocomplacencia. Nos llama a negarnos a nosotros mismos. Y esta negación puede darse en dos sentidos. En primer lugar, puede darse en cuanto al pecado, a no hacer lo que la carne y el pecado nos lleva a hacer. Eso es negarnos a estas cosas, porque daña nuestra relación con Dios. Así que esos deseos pecaminosos, nosotros continuamente tenemos que estar en contra de ella. Pero el sentido en el que Pablo se refiere en este pasaje es a la negación de cosas que son lícitas. Y ya ahí empieza como a chocar con nuestros derechos. Pablo no nos está llamando aquí a negarnos al pecado. Pablo nos está llamando a negarnos a cosas que son lícitas, que nosotros podemos hacer con limpia conciencia. Así que él nos insta a nosotros a ver cómo esas cosas en las que son lícitas para nosotros, nuestro hermano puede estar siendo afectado. Por eso él comienza en el verso 1 diciendo: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. No agradándonos a nosotros mismos. El cristiano que es maduro, el cristiano que ha alcanzado cierta madurez en los caminos del Señor y que está en ese proceso de crecimiento, puede ser que esté estropeando el camino de otros débiles en la fe, porque su madurez lo lleva a cometer algunos actos que para el hermano que es débil no están bien. Y noten que es interesante, vuelvo y les repito, pueden ser cosas lícitas, cosas que la Biblia no nos las prohíbe, cosas en las cuales nosotros con limpia conciencia podemos participar, pero aún eso puede estar afectando el desarrollo y la vida espiritual de nuestro hermano. Así que es interesante el juego de palabras que Pablo usa. Pablo dice: así que los que somos fuertes debemos, y ese debemos, hermanos, es que estamos obligados. Es que estamos obligados a soportar, a llevar la carga, a cargarlo, a soportarlo. Y el verbo soportar aquí obviamente tiene que ver con aguantar con fuerza una carga sobre nosotros. Si nosotros brevemente consideramos, y lo vamos a hacer más adelante, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él soportó todas las debilidades y flaquezas de sus discípulos. Él las soportó. Era paciente con ellos y poco a poco los llevó a la madurez. Pero el Señor Jesucristo siempre fue paciente. Vemos como en el versículo 2 entonces dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. En lo que es bueno para la edificación. Y este fue el pasaje, hermanos, que me llevó de manera particular a estudiar este tema. Este verso 2 de Romanos 15 vino a mi mente y a mi cabeza tras una conversación con un hermano muy querido y muy cercano a mí. Yo le comentaba, le decía, a veces nosotros debemos cuidar la forma en la que nosotros decimos y planteamos ciertas doctrinas. Porque aunque muchas veces no tenemos la intención marcada de ofender, nosotros podemos, en la manera en cómo presentamos las cosas, herir la conciencia de algunos. Y el hermano me decía, también debemos tener cuidado de no rebajar la palabra de Dios a un punto tal que nuestra preocupación no sea ofender al hermano. Y son dos extremos, hermanos. Y es verdad. No podemos bajar la palabra de Dios a un nivel tal de que el hermano se sienta contento con lo que le decimos. Pero también tenemos que guardar la conciencia de nuestros hermanos, pedir a Dios sabiduría y aplicar esa verdad de manera que sea para edificación en la vida de ellos. Ambas cosas son ciertas. No podemos bajar el estándar de la palabra de Dios, pero tampoco podemos usar la palabra de Dios como un cuchillo para herir la conciencia de nuestros hermanos, debemos guardarnos de esos extremos, debemos procurar encontrar el equilibrio en ello, de manera tal que la vida de nuestro hermano sea edificada por medio de la palabra de Dios que usamos para la edificación. ¿Entonces lo vamos a complacer en todo lo que el hermano quiera para que se sienta contento? Claro que no. En lo que es bueno, dice el pasaje, ¿para qué? Para la edificación. En lo que es bueno para la edificación. Así que el primer principio, hermano, que podemos extraer de esto es que el creyente maduro, el creyente que es fuerte, debe procurar agradar a su hermano no en los deseos que él quiera, sino llevando la palabra de Dios y aplicándola a su corazón, de manera que su alma pueda ser fundamentada en la verdad de Cristo. Y para esto, hermanos, hay un sacrificio personal. Hay que negarse a sí mismo. Yo sé que muchos dicen, ese es mi carácter, esa es mi forma de decir las cosas. Hay que imprimirle esa pasión. Sí, pero esa pasión debe ser acorde a la pasión de Cristo. Esa pasión debe ser acorde a la verdad de Cristo. Esa pasión debe tener un propósito y es edificar la vida de tu hermano. Si fallamos en ese principio, no nos estamos negando. No estamos viviendo una vida de autonegación. No nos estamos sacrificando. Muchas veces, hermano, tenemos que decirle no al yo. Hay que decirle no al yo. Hay que poner el yo aparte y traer a Cristo y meterlo en mí para yo poder lograr el propósito de Dios en la vida de mi hermano. Cada día Pablo decía que él moría, moría y moría. ¿Para qué? Para que viva Cristo en él. ¿Saben qué es eso? Autonegación. Negarme a mí mismo cada día. Yo no soy Argelis, yo no soy Argelis. Es Cristo que vive en mí. Así que lo que vivimos en él, lo vivimos en el Hijo de Dios. Y lo segundo, mi hermano, es que la edificación está basada en la verdad. Está basada en la verdad. La verdad nunca debe ser negociada. La verdad nunca debe ser negociada. No puede ser variada. Porque de lo contrario, no edificaremos, sino que derrumbaremos. Si no está basada en la verdad, no estamos edificando. No estamos edificando, estamos destruyendo. No podemos ir a la gente con nuestros preceptos, sino con los preceptos de la palabra de Dios. La edificación de la vida de mi hermano debe estar fundamentada única y exclusivamente en lo que Dios manda en su palabra. No en lo que yo crea, no en la experiencia que he tenido, no en lo que he vivido, sino en lo que Dios nos enseña a través de su bendita palabra. Cuando Pablo hablaba con los Gálatas, les dijo en qué sentido ellos no debían agradar a los hombres. Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10. Pablo le decía a ellos, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Tratando de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería entonces siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Esto es agradar en busca de un beneficio. Pero lo que Pablo nos está enseñando aquí, a lo que nos está enseñando aquí, lejos de un beneficio personal, es tener la preocupación real. Es tener la preocupación real de ayudar, de servirle a nuestro hermano para que nuestro hermano crezca en el evangelio. Aquellos hermanos que no son tan maduros, hermanos que son débiles, es estar dispuesto al sacrificio personal para lograr el beneficio de mi prójimo. Es poner lo personal aparte. Es olvidarme de mí y concentrarme en el hermano. Por eso Pablo a los corintios le dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 33, como también yo en estas cosas agrado a todo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Para que sean salvos. Esta actitud es la que debemos desarrollar, mis hermanos. Amo a mi prójimo, busco su bien y su bienestar, trayendo la verdad de Dios para él. Deseo que él sea edificado y levantado, aunque esto requiera un sacrificio personal de parte mía. Son cosas que debemos preguntarnos, cosas en las que nosotros debemos meditar. Deseo que esta persona sea sana espiritualmente, que sea fuerte. Esas son las cosas frente a las cuales nosotros nos encontramos. Ahora, si ese es tu deseo, mi hermano, que tu hermano crezca en la fe, que tu hermano sea espiritualmente sano y espiritualmente fuerte, debes hacerte una pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y lo primero entonces que debemos hacer o lo segundo que debemos hacer luego de habernos negado es ver el ejemplo de Cristo como mi modelo a seguir. Es ver en el ejemplo de Cristo mi modelo a seguir. Es lo que nos dice el versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida de autonegación. Fue una vida de negación. Pablo nos pone en Jesús un estándar alto. Pablo nos pone frente a un estándar que es alto, pero también nos deja sin excusa. Nos deja sin una sola excusa. Si vemos a nuestro Señor, veremos que Él no se agradó a sí mismo. Todo lo contrario, descendió a un nivel bajo, muy bajo. Muy bajo. ¿Para qué? Para hacernos bien a nosotros. Como Hijo de Dios, Él fue hecho hombre y soportó muchos insultos. Pablo nos menciona, nos da este ejemplo, llevándonos a que veamos en Jesús el modelo que nosotros debemos seguir. Las Escrituras nos enseñan que Él, siendo hombre, vino y sufrió insultos, sufrió bofetadas, sufrió golpes, sufrió la cruz, y todo esto lo hizo con un solo propósito: acercarnos nuevamente a Dios. Cuando consideramos la cruz y el Calvario y el ejemplo de nuestro bendito Salvador, entonces nosotros podemos ver que no solamente el estándar es alto, sino que también es posible alcanzarlo. Es posible alcanzarlo, es posible llegar hasta Él, porque Cristo mismo dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Él no vino para ser servido, Él vino para servir, para darse a sí mismo, para entregarse Él en rescate de muchos dentro de lo que estamos, tú y yo, mi hermano. Dentro de lo que nos encontramos, tú y yo. Cuando vemos estos ejemplos, de los cuales hay muchos en la Biblia, vemos que la responsabilidad que el Señor nos deja, entonces, es grande. La responsabilidad que tenemos delante del Señor, entonces, es muy grande. A la verdad que Él renunció a la gloria que tenía con el Padre. Gloria que Él dice que tenía antes que todas las cosas fueron creadas, incluyéndote a ti y a mí. Ya Cristo era glorioso. Él estaba en gloria con el Padre. Y Él abandonó su gloria y vino para hacernos bien. Renunció a su vida al lado del Padre. Se humilló, se hizo hombre y sufrió la cruz y la muerte de cruz para traernos a nosotros, hermano, eterna bendición. Él no estaba obligado a hacerlo. Pero Él renunció a su gloria, dejó el lugar que tenía en el Padre. Se humilló porque el simple hecho de Cristo hacerse hombre ya era una humillación. ¿Y saben para qué, mi hermano? Para que tú y yo tuviéramos nuevamente la paz con Dios el Padre. Para eso lo hizo. No lo hizo para sentirse más contento. Esto no lo hacía más glorioso. Esto no lo hacía a Él más digno. Él ya era digno. Desde la eternidad Él era digno. Él era glorioso al lado del Padre. Esto no lo iba a hacer más grande, pero sí traería un gran beneficio a nuestras vidas. Y eso fue lo que Cristo hizo: dejar su gloria, dejar su trono, negarse a todo eso y venir a morir en la cruz para darnos vida a ti y a mí, para abrirnos la entrada al Padre. Así que cuando estamos frente a nuestros hermanos debemos ver el ejemplo de Cristo, cómo Él se negó. Pero también debemos estar llenos de la palabra de Cristo para edificar sobre una roca firme. El verso 4 nos dice: porque todas estas cosas se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y hermanos, solo quienes son guiados por el Espíritu pueden cultivar estas gracias. Solo los que son guiados por el Espíritu pueden cultivar estas gracias espirituales. Pablo también nos guía al estudio de las Escrituras como el medio de crecimiento espiritual. No podemos crecer espiritualmente si no estamos llenándonos de la palabra de Cristo. Usted podrá ser el mejor filósofo. Usted podrá ser el más lustrado. Usted podrá ser el que más lee. Pero mi hermano, si Cristo no está morando en tu corazón, ¿sabe de qué te sirve eso? De nada. De nada. Pero tampoco es, yo leo mucho la Biblia. O yo leí mucho la Biblia, porque tenemos un problema, hermanos. Hay gente que una vez leyó, una vez estudió y piensa que eso le va a servir para toda la vida. La pregunta es, una vez comiste y después de eso seguiste comiendo. Nadie vive porque una vez comió. Porque una vez, eso sería bueno en el caso de la gasolina, que llenáramos el tanque una vez en la vida. Pero no funciona así, mi hermano. Semana tras semana tenemos que ir a la bomba y echar combustible para que el vehículo ¿qué? Continúe marchando. Tenemos que comer, ¿para qué? Para continuar trabajando. ¿Quieres seguir creciendo en la fe? Hay que comerse esto. No fue que una vez, y lamentablemente, hermanos, hay muchos que se comieron una porción de esto cuando vinieron al Evangelio. Pero después de ahí, ¿sabe de qué han vivido? De lo que otros se comieron. Y así no se vive. Tarde o temprano morirás. Necesitas comerla tú. Tú necesitas venir frente a esta verdad, alimentarte de esta verdad, meditar en esta verdad. Porque Cristo mismo dijo, escudriñadla, porque a mí me parece que en ella hay que vida. Vida. No fue lo que leíste una vez, mi hermano. Continuamente tenemos que vivir frente a la palabra de Dios, alimentándonos de ella, comiendo de ella, buscando en ella nuestro sustento. ¿Saben por qué? Porque esto es como un océano infinito de conocimiento. Si no, piénselo por un momento. Hay pasajes que tal vez ustedes han leído tantas veces que piensan que ya saben todo de él. Y cuando mencionan ese pasaje, usted dice, en ese yo soy un máster. Ese, te lo explico como tú quieras. Pero ¿saben qué, mi hermano? Nos mete el Señor en un horno de aflicción y agarramos ese pasaje y decimos como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gustad y ve qué bueno es el Señor. Y tú lo saboreas y dice, ahora, no solamente lo entiendo, lo comprendo. Y puedes consolar a otro con esa verdad. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay cosas que Dios tiene que meternos al horno para que se hacen en el horno y disfrutarla. Pero tenemos que estar calientes para sentir que esa verdad refresca el alma. Así que, hermano, no podemos limitarnos a lo que una vez aprendimos. Alguien describió la Biblia como el gran museo de Dios. El gran museo de Dios. Y el Espíritu Santo como el guía. Y Él nos llevará por todos los pasillos de este museo, mostrándonos la verdad valiosa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos guiará a entender la verdad. Él nos guiará a aplicar esa verdad. Él nos guiará a vivir en obediencia a esa verdad. Por eso debemos llenarnos de esa palabra. Tenemos que volver a la Biblia una y otra vez. No podemos caer en el error de muchos. Hay gente, hermanos, y tal vez usted sea uno de ellos, que cree que sabe toda la Biblia y que cree que conoce todo el consejo de la palabra de Dios. Y eso tal vez no se lo digan, pero se evidencia, ¿saben qué? Cuando la gente se sienta para hablarte y aconsejarte y nunca coge su Biblia para hacerlo, ¿sabe lo que le están diciendo? Yo no la necesito, yo me la sé. Yo no la necesito, la tengo aquí. No lo decimos con la boca, hermano, pero en la práctica eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Nos enfrascamos en una discusión teológica 2, 3, 4, 5 horas. Y usted se pregunta, ¿y cuántas veces abrieron la Biblia? No, pero ahí está lo que escribió fulano, fulanito, perencejo. No, a mí no me interesa lo que escribió él, a mí me interesa lo que el Espíritu Santo reveló aquí. Hermano, pregúntese cuántas veces se está citando la Biblia, aún en las discusiones propias. Cuando estamos hablando acerca de Dios. Si hablamos acerca de Dios, ¿a dónde es que tenemos que ir? Es aquí. ¿Eso significa que no vamos a usar otro recurso? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la materia principal está aquí. Lo otro es complemento. Pero estamos al revés, mi hermano. El complemento es la Biblia. Aún en nuestra vida el complemento está siendo la Biblia. La Biblia no puede ser el complemento, es la parte principal, porque es la palabra de Dios para nosotros. Si queremos crecer en el conocimiento, si queremos ser de edificación para nuestro hermano, entonces todo nuestro estudio debe estar basado en lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Ahí debemos basarnos. Por eso es, mi hermano, que en este tema de las libertades solemos usar nuestra madurez para aplastar la conciencia de muchos. ¿Y saben por qué? Porque solo estamos tomando de aquí lo que nos conviene. Estamos sacando de aquí la parte que nos conviene, que me queda bien y me hace ver bonito. Pero la parte que me desnuda, no quiero tomarla. Esa no. Esa no me va tan bien. Yo quiero la primera. Ojalá que Pablo en el capítulo 1, en el versículo 1, no me hubiese dicho, lo que somos fuertes en la fe, y lo otro de abajo lo hubiese borrado, para que no aparezcan los débiles, y yo no tenga que autonegarme. Porque en la parte que soy fuerte, que me siento cómodo, porque allí puedo vivir como yo quiera, puedo caminar, mis libertades están garantizadas, son cosas que me son lícitas, no tengo que negarme a nada. Pero Pablo dice, no. Y el Señor dice, no. Si voltean la página en el capítulo 14, vean qué enfoque Pablo le da a cómo nosotros debemos llenarnos de la palabra de Dios para guardar la conciencia de nuestro hermano. Una sola página, voltean al capítulo 14, verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que siga lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y Pablo está hablando en el contexto propio de la comida, hermanos, pero nosotros podemos agarrar el verso 15 y podemos parafrasearlo para nosotros. Pero si por causa de mi comida, entonces te cambia comida por todas esas cosas que le son lícitas, pero que hacen tropezar a su hermano. Usted cambia el término comida y usted pone ahí lo otro. Y la va cambiando. Si tu hermano es entristecido, si eso está siendo causa de tropiezo, aunque no sea pecado, aunque no sea pecado, entonces debo abandonarlo. ¿Saben por qué? Por amor a mi hermano débil. Y ahí es donde está el problema, hermano. Muchos no queremos abandonarlo. Y nuestro argumento es, no es pecado. Pero es verdad, no es pecado. Sí, pero es que yo no veo en la Biblia. Búscame en la Biblia donde dice que no es pecado. Es que no es pecado. Te es lícito. Tú puedes hacerlo con limpia conciencia. Pero si tu hermano está haciendo, si eso está haciendo de tropiezo a tu hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es la pregunta que tienes que hacerte. Y yo espero que tu respuesta vaya a buscarla en las Escrituras. Porque si vas allá, Pablo dice, no haga que por la comida, y cámbiala por la comida, por tu conducta, por lo que te bebes, tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado nuestro bien. Y la versión de las Américas en ese versículo 16 lo dice de otra manera, lo dice más claro. Por tanto, no permita que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. No haga que se hable mal de lo que para nosotros es bueno por negarte. Pablo termina diciendo en el versículo 18, porque en lo que en esto sirven a Cristo, agradan a Dios. ¿El qué? El que se niega. El que se niega y prefiere a su hermano por encima de ese derecho. Y yo sé que muchos podrán decir, pero es mi derecho, si yo quiero lo hago y si no, no lo hago. El problema, hermanos, es que si decide hacerlo, por encima de la conciencia de tu hermano, está dando un mal testimonio del Evangelio. Pero estás diciendo de tu rebeldía, está hablando de tu rebeldía, no solamente de palabras, sino a tu rebeldía someterte a la palabra de Dios. Aún en cosas buenas podemos ser rebeldes, hermanos. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Cuando prefieres no negarte y pasar por encima la conciencia de tu hermano, lo que era bueno se convirtió en pecado. Se convirtió en malo. Algo bueno lo torcemos para mal. Pablo no está centrado en su derecho. A Pablo no le importa su derecho. Pablo se gastó por el Evangelio. Vivió negándose a sí mismo, trabajando continuamente para los hermanos. Y el propósito de Pablo era buscar aquello que era de edificación para el cuerpo glorioso de Cristo. Cuando tuvo que ser vehemente y fuerte, lo fue. Cuando tuvo que abandonar cosas, la abandonó. Pero procuró por encima de todos sus derechos el bien de sus hermanos. Y esa es la parte, hermanos, que nosotros tenemos que ver aquí. Noten bien ese verso 16 del capítulo 14, cómo lo dice. No permita que hablen mal de lo que para nosotros es bueno. No lo permitas, porque al final el reino de Dios no es comida ni bebida. No es nada de eso, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces debemos orar, luego de que nos llenamos de esa palabra, para que el Señor nos dé el mismo sentir que hubo en Él. En 1 Corintios capítulo 10, el versículo 23, Pablo dice, todo es lícito, todo, pero no todo es de provecho. Pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino que el bien del prójimo. El bien del prójimo. Él lo pone en bandeja de plata. Sí, mi hermano, es verdad, tú puedes hacerlo. Sí, tú estás en la libertad y en el derecho de hacerlo. Todo te es lícito. Ahora, antes de hacerlo, pregúntate, ¿es provechoso? Y la pregunta de provechoso no es para ti, porque si te es lícito, tú puedes hacerlo. La pregunta ¿es provechoso para los que están a mi alrededor? ¿Es provechoso para mi hermano débil? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que dentro del montón de cosas que me son lícitos, lo que no edifican, la voy cortando, la voy quitando. ¿A fin de qué? De no buscar mi propio bien, sino el del prójimo. Sino el bien del prójimo. Por esta razón, Pablo en el versículo 5 dice, pero el Dios, volviendo al 15, pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé el mismo sentir según Cristo. Nos dé el mismo sentir según Cristo. En Filipenses capítulo 2, verso 2. ¿Qué dice Pablo allí? Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Entre quiénes? Entre los débiles y los fuertes. Entre la iglesia del Señor Jesucristo. Que tengamos el mismo sentir. Nuestros pensamientos, mi hermano, tienen que estar en línea con los pensamientos del Señor. Nosotros debemos procurar alinear nuestros pensamientos con lo que está revelado en la palabra de Dios. Si yo he de estar de acuerdo contigo, entonces ambos tenemos que estar de acuerdo con Cristo. Si yo tengo que ponerme de acuerdo contigo, ambos tenemos que estar de acuerdo con Cristo. Si tú no estás de acuerdo con Cristo y yo no estoy de acuerdo con Cristo, mi hermano, vale un bledo que tú y yo nos pongamos de acuerdo. ¿Para qué sirve nuestro acuerdo si no estamos de acuerdo con Cristo? No nos sirve de nada. Entonces, ambos tenemos que estar de acuerdo con nuestro Señor. Debemos estar de acuerdo con los estándares del Señor. Nosotros debemos esforzarnos. No tratarnos, esforzarnos para estar en línea con Cristo y con su palabra. Tenemos que amar lo que él ama, odiar lo que él odia y pensar como él piensa. Y si Cristo piensa así, entonces nosotros debemos pensar así. Eso es tener el mismo sentir de Cristo. Entonces, si mi hermano y yo pensamos como piensa Cristo, estamos edificando sobre la roca. Estamos edificando sobre la roca. A eso Pablo le llama tener un mismo sentir, que piensan una misma cosa, que hay un mismo parecer, están de acuerdo, que sean unánimes, que tengan un mismo ánimo, un mismo parecer, a fin de que todo esto resulte ¿en qué? En la edificación de nuestros hermanos y la nuestra. Tenemos entonces el mismo sentir de crecer en la gracia, en la fe y en el amor. Entonces, cuando estamos en esa sintonía, estamos siendo del mismo sentir que hubo en Cristo. Algunos se preguntarán, todo eso está bien, mi hermano, es verdad. Pero hasta ahora tú me has hablado de que yo tengo que negarme, de que yo tengo que procurar el bien de mi hermano, y de que debo llenarme de la palabra de Dios para procurar ese bien. Y debo aún estar de acuerdo para tener el mismo sentir. Pero todo lo que tú me has hablado es de mis deberes para con los hermanos y yo. Pero es sencillo, hermano. Dos cosas te voy a decir. La primera es que Pablo comienza el pasaje diciendo los fuertes en la fe. Si tú estás dentro de ese grupo, entonces, hermano, hace rato que las bendiciones tuyas fueron llegando. Porque esa fortaleza que tiene, ¿de dónde la obtuviste? De todo el bien que Dios te venía haciendo. Así que posiblemente te dieron adelante. Eres más maduro que otros. Y eso es parte del trabajo de la gracia en tu vida y en tu corazón. Ahora te toca ser a ti el instrumento para que otros crezcan. Te toca a ti ser el instrumento para que otros crezcan y lleguen a la madurez a la que tú estás y tú puedas seguir madurando más y más para el Señor. Así que ya hace rato, mi hermano, que empezaron a darte. El hecho de que hayas llegado a esa madurez es propio de la gracia y de la obra de Dios en tu corazón. Por eso has llegado a ser un hombre maduro, una mujer madura, y ahora Dios tiene que usarte a ti para hacer a otro crecer y para que tú sigas creciendo. Y para que tú sigas creciendo. Pero en segundo lugar, mi hermano, cuando nosotros cumplimos con el mandato de Dios, ¿saben qué estamos haciendo? Cumplir el propósito para el que fuimos creados. ¿Eso es suficiente? Lo enseñamos aquí desde que los chicos llegan al adolescente, que trabajamos el catecismo menor. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Y qué es lo que le enseñamos a ellos desde adolescente? Cuando cumplimos lo que Él nos ha mandado a hacer, ¿qué estamos haciendo? La primera parte de la respuesta, glorificando a Dios. Glorificando a Dios. Y si nosotros estamos glorificando a Dios con nuestras actitudes, con nuestras negaciones, con nuestro trabajo, con todo lo que tenemos que hacer para que nuestro hermano sea edificado, ¡gloria a Dios! Estamos cumpliendo el propósito para el que fuimos creados. Eso es suficiente. Eso debe ser de estímulo y de gozo suficiente. Por eso el verso 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Así termina Pablo este pasaje. Unánimes juntos, glorificando al Señor, llevando nuestra flaqueza, animándonos los unos a los otros, prefiriéndonos los unos a los otros, ayudándonos, negándonos por el bien y la bendición de otros. Y así la bendición de Dios reposará sobre sus hijos y sobre su pueblo. Eso es vivir para la gloria de Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios. Cuando cuidamos la conciencia de nuestro hermano, con el firme y determinado propósito de hacerle bien, entonces estamos glorificando a nuestro Dios. Pero oigan bien, con el firme y determinado propósito de hacerle bien, entonces glorificamos el nombre de nuestro Dios. Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Esa es la verdad. Si al final lo único que se puede decir de ti es vivió para la gloria de Dios, no hay que decir más nada, hermano, eso incluye todo. Eso incluye todo. No necesitamos más frases de ahí. No necesitamos que agarren el currículum y empiecen a hablar de todo el bien y todo el trabajo que hicimos en el ministerio, en los diáconos, en el servicio a los hermanos, los que vienen aquí y se fajan y que empiecen a leer tu currículum. El hermano hizo esto, esto. No, no necesitamos eso, hermanos. ¿Sabe qué es lo único que queremos escuchar el día del juicio? Buen siervo y fiel. Bien. Bien, buen siervo y fiel. Si el Señor quiere que ni siga diciendo más de ahí, que yo con eso estoy, mire. De nada la emoción es tan grande que el resto no lo voy a oír. La emoción será tan grande que tal vez el resto no lo oiremos. El pasaje completo de Pablo en Corintios 10, en 1 Corintios 10, es bien interesante porque termina diciendo, entonces ya sea, y el hermano Juan lo citó ahorita, entonces ya sea que comamos o que bebamos o cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así también yo procurando agradar a todos en todo, no busco mi propio beneficio, sino el de que muchos sean salvos. Ahí estaba el ministerio de Pablo planteado. Y al meditar en todo eso, hermanos, podemos decir que el Señor nos ayude a nosotros poder ser fiel en esto. Porque si tuviéramos que negarnos a cosas que no hacen daño, sería fácil. Tal vez no estuviéramos hablando de esto. Pero negarnos a cosas que no son lícitas es más difícil. Y Pablo lo que dice es, sí, pero si redunda en la edificación de tu hermano y en la gloria de Dios, niégate. Niégate y camina. Porque al final de todo, lo que queremos y lo que procuramos es la gloria de nuestro buen Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Si esa es nuestra meta, hermano, yo no le voy a decir que va a ser fácil empezar a autonegarnos, pero ya tenemos una buena armadura para empezar a hacerlo. Ya estamos equipados para empezar a hacerlo. Así que a partir de ahora, hermanos, procuremos lo que nos lleva a la mutua edificación para la gloria de nuestro Señor y Dios. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque en ella podemos encontrar el camino por donde tú quieres llevarnos hasta Sion, la celestial. Sabemos que no es fácil negarnos. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos asista, nos ayude, nos permita ver con claridad aquellas cosas en las que nuestros hermanos pueden estar siendo pisoteados y que su conciencia puede estar siendo herida por nuestra conducta. Muéstranos, Señor, estas cosas a fin de que podamos abandonarla, a fin de que podamos ponerla a un lado y prefiramos sobre esas cosas y sobre esos derechos a nuestros hermanos en la fe para hacerle bien. Oh, ayúdanos a ser instrumentos en tus manos, Señor, para la gloria tuya y para la edificación de tu pueblo aquí en la tierra. Bendícenos, ayúdanos en ello, Señor, y guíanos con toda justicia y verdad en estos caminos. Pues te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.